En BF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a
el futuro del mundo del espectáculo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de esta segunda saga en BF Conozcan a. En el episodio de hoy tengo a un tipo que es bonachón, que pues lo han nombrado bastante en episodios anteriores, que dicen que es un loco, pero de esos locos que vale la pena tener al lado de uno. Tengo entendido por malas lenguas, por pajaritos por ahí, que en sus casi 20 años de historia tiene más historias que contar que el señor Will Smith. Y además de eso, ha hecho radio en su pueblo. Ya él nos contará cómo fue esa cosa. Es precursor de un programa de escenario radio llamado Órbita Vallenata, amigo personal de Sebastián Araújo. Y pues, no siendo más, le damos la bienvenida a don José Sierra. ¿Cómo está, mi hermano?
Bien, bien, gracias, papá. Un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación. Nada, pues aquí estamos para hablar un ratito chévere, pasarla chévere en este confinamiento y bueno, pendiente de todo lo que pase.
Sí, este confinamiento nos tiene locos, pero pues para eso estamos nosotros, para llevarle a la gente entretenimiento. ¿Te parece si comenzamos por el principio del final?
Perfecto, no hay problema. Yo bueno, estoy disponible para responder todo.
Bueno, cuéntame cómo fue tu ingreso al programa que antiguamente se llamaba Tierra de Cantores, que hoy en día ya no existe, y tu relación con Sebas Araújo.
Bueno, yo inicialmente, cuando entré a la universidad, pues yo no soy de acá de Bogotá, yo soy oriundo de un pueblo que se llama Codazzi César. Es un pueblo que queda a 40 minutos de Valledupar. Y pues obviamente yo cuando llegué a Bogotá a vivir, yo me vine a vivir el 1 de enero del 2017, digamos, era un cambio muy grande, porque pues digamos acá vivo ahora mismo con mis dos hermanos, pero en ese tiempo vivía solo con mi hermano mayor. Y pues cambiar de una vida de pueblo a una vida de la capital es muy, pero muy, pero muy grande. Después de eso, bueno, inicié mi universidad, todo eso, empecé mi universidad, y pues la que fue mi monitora en ese tiempo, se llama Luisa Betancur, es paisa, ella estuvo en Tierra de Cantores antes, y pues yo desde el primer semestre siempre me distinguí por ser bulloso, por demostrar como esa cultura costeña que yo tengo. Cuando una vez estaba yo en ping-pong, no sé si tú has estado en ese lado, estaba en ping-pong de la universidad, ahí nos las pasábamos nosotros en el primer semestre. Y una chica, Luisa, se me acercó, me dijo, si quieres hacer parte de R Cantores, ¿qué tal? Yo le dije, dale, de una. Entonces, pues, listo. Empecé. Me presentó con Araújo, me presentó con Andrés Larrota, que era el máster de ese programa, que ahora mismo es el manager de Luisfer Cuello, un cantante vallenato, y Araújo ahora mismo está en Deportes RCN, en NTN 24, y está en RCN. Entonces, yo empecé, y listo, empecé mi primer programa. Me acuerdo yo que yo era muy, pero muy novato en ese sentido. O sea, yo ya había hecho radio en un pueblo, pero pues ya medirme la otra cosa, o sea, era como salir de mi zona de confort, pues era algo siempre difícil, ¿ya? Era algo siempre difícil, pero pues bueno, uno se va acoplando a poquito. Me acuerdo yo que listo, empecé, y yo duré en Tierra de Cantores desde febrero hasta, ponle tú, abril, mayo, ¿ya? Yo me salí porque estaba muy recargado de cosas. Yo en ese tiempo me metí a Cristovisión, yo pues la universidad, o sea, ya estaba muy recargado de cosas. Y dije, no, tengo que hacer un break, hacer un pare, porque estoy muy chico y me voy a, digamos, a estrellar muy duro con este manejo de vida que llevo, ¿ya? Entonces, pues ahí fue donde hice el break.
Espera, para ahí un segundo.
¿Cómo?
¿Cómo así? O sea, tú estuviste a la vez que estabas en escenario radio con La Rota, con Araújo, estabas también en el canal Cristrovisión en primer semestre de la carrera.
Sí, yo me hice también parcero de un muchacho que ahora mismo está en Caracol que se llama Nicolás Roja, y en ese tiempo él también estaba en Cristovisión. Él estaba en Cristovisión y una vez él pasó por mi salón, me dijo que él le dijo a los estudiantes que quien quería ser parte, que no sé qué. Él también tenía un programa, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Plan B, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que él hizo como la invitación y pues yo de una me le metí a todo y me le medí y estuve en, me acuerdo, yo hice unas notas para un noticiero de Cristovisión. Mi sección se llamaba ¿Sabías qué? Entonces, como ese canal es católico, entonces pues yo, digamos, fue la primera vez que yo estuve en televisión, o sea, literal fue mi primera incursión en televisión. Entonces ahí me le medí y bueno, yo estaba muy recargado de cosas en la universidad, que Recantores, Cristovisión, yo estuve como solo un programa de Cristovisión, no, perdón, un noticiero de Cristovisión estuve yo. Tenía muchas cosas aparte y pues digamos el hecho, o sea, yo todavía sigo como con esa costumbre de pueblerino de mi pueblo, y el hecho de moverme una hora en un Transmilenio me comía mucho tiempo. Entonces digamos yo acababa muy cansado, yo estaba muy cansado, muy agotado, y tuve que hacer un break, y bueno, ahí fue como la historia de mi primer semestre literal.
O sea que en ese primer semestre, mientras hacías todo eso, pues en nuestro otro podcast, en MPF el documental, pasó Mademoiselle Velázquez y ella también contaba su época de Cristovisión. ¿Tú alcanzaste a compartir pues set con ella o pues se fueron por...?
¿Con María Alejandra Velázquez?
Sí.
Yo me acuerdo que es que Maleja y yo, digamos, como que siempre hemos estado metidos en los medios, siempre. Desde el primer semestre. Maleja ahora mismo creo que está escribiendo en una página de fútbol. Ella tiene la acreditación de la DIMAYOR. Y pues digamos, los dos siempre como que hemos estado metidos en la cuestión de los medios. Cuando yo me metí en Cristovisión, ella creo que todavía no estaba. Ella se metió después, o no sé si se metió antes, no me acuerdo, pero sé que nunca compartimos en ese lado. Pero Maleja y yo siempre hemos sido reparceros, hemos sido re amigos. Ella siempre la he considerado muy buena amiga, ha visto muchas materias conmigo también. Entonces digamos como que en ese lado, y pues digamos nosotros nos mamamos mucho gallo, porque pues yo ahora mismo soy el director de Órbita Vallenata y ella es la directora de Escenario Deportivo. Entonces ella siempre me saluda, hola señor director, y yo hola señorita directora, y bueno, siempre ha habido como esa amistad grande que hay entre los dos.
Y bueno, ya retomando tu historia, vayámonos a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia allá en Cesar, allá en tu pueblo?
Bueno, yo siempre fui un niño muy de casa, la verdad. Siempre fui un niño muy de casa en mi infancia. Como les decía, yo nací en Cosi Cesar el 15 de junio del 2000. Yo apenas voy para 20 añitos. Y bueno, yo empecé a estudiar en mi preescolar, fue en Mis Primeros Pasos, se llamaba, y estudió también mi hermano mayor. Después pasé al Santa Rita, que es como el colegio de primaria, y también estudió mi hermano mayor y estudió mi hermano menor. Y después pasé a un colegio que se llama La Hacienda de las Flores, de ahí es donde soy egresado. Pero ¿qué pasa? Yo entré, listo, y como en noveno grado, yo me tuve que retirar porque yo sufrí de bullying por un chico que... O sea, yo nunca he sido muy bueno en las matemáticas, yo siempre he sido paupérrimo en las matemáticas, siempre. Y yo sufrí de bullying por un chico Y pues el man sabía de matemáticas, todo eso. Y pues yo siempre le pedí explicación. Pero él era muy, o sea, como que no le gustaba, no sé qué. Y pues sufría como de bullying. Entonces mi mamá, pues como para que no me pusiera yo a pelear en el colegio y después me suspendiera o algo así, ella me cambió de colegio y estuve en un colegio privado. En ese colegio privado, pues digamos, como que, o sea, me hice amistades, pero no era muy bien recibido, ¿no? Como que no compactaba con la gente, como que eran personas muy diferentes a mí, entonces no me sentía muy cómodo. La cuestión es que el muchacho que me hacía bullying se retiró del colegio, de donde yo estudiaba, porque se mudó para Valledupar, y yo pues volví al colegio, y ahí está. Es que yo, digamos, en ese colegio donde yo me gradué, ahí está mi amigo de toda la vida. Él está ahora mismo en Medellín viviendo, estudia investigación judicial, y él empezó a estudiar conmigo desde pequeñito, desde primero de primaria, y pues nos graduamos juntos. Entonces, bueno, yo entré otra vez, y digamos, ahí están la mayoría de mis amistades en ese colegio, ¿ya? Yo soy muy poco amigo, yo soy muy selectivo en la parte de... O sea, yo soy muy social, yo soy muy mamador del gallo, yo soy muy fregador, pero yo soy muy selectivo en mis amigos. Uh-huh. Pues digamos, ese colegio donde yo me gradué es donde están el poco de amigos que yo tengo. Y bueno, ya después me gradué en el 2016. Yo me acuerdo que yo me presenté en la Universidad de Cartagena. Bogotá era la última ciudad que yo me venía. Bogotá era la última ciudad. Y yo me presenté en la Universidad de Cartagena, en la pública. Y no pasé. Porque existe mucha corrupción, en la cuestión de los exámenes de admisión, no pasé. Y pues mi hermano estaba viviendo acá en Bogotá, mi hermano mayor, y ahí fue donde mi mamá me dijo que me fuera a estudiar a la Universidad de Santo Tomás, no sé qué, me presenté, pasé, y bueno, ahora mismo ya estoy en séptimo semestre, ya casi entrando a prácticas con el favor de Dios, y bueno, ahí vamos.
Wow, o sea que podemos decir que... Entre todos esos contactos y los mejores amigos que tienes de toda la vida, este chico del que nos mencionas que estudia en Medellín, pues cogieron por donde tenían que coger ambos, porque imagínate, el uno por el lado de los medios y por el lado también con todo esto que tiene que ver comunicación para la paz. Y el otro estudiando esto judicial, pues tremendo contacto el uno del otro. Son bomba.
Sí, sí, nosotros siempre nos hemos mamado gallo. Él se llama Félix David. Él tiene una personalidad muy... somos muy mamadores de gallo, los dos somos muy mamadores de gallo. Somos fregadores como no te imaginas. Pero él es muy diferente a mí. Ya, él estudia eso, él sabe mucho sobre esas cuestiones. Él siempre me dice como que si te va a pasar algo, yo soy el que voy a investigar todo eso. Y yo siempre digo como que yo soy el que voy a hacer los reportajes de él y todo eso. Pues porque, digamos, siempre había esa amistad. Y a veces nosotros duramos días, meses sin hablar, pero la amistad sigue. Es como esas amistades que tú dejas de hablar, pero pues siempre va a ser una amistad leal, siempre va a ser una amistad que nunca va a desaparecer. ¿Me hago entender?
Claro.
Y sus años de amistad... la mamá de él, el papá de él, la familia de él me quiere, mi familia también lo quiere a él. Yo siempre que voy a Codazzi voy a la casa de él, lo saludo. Él siempre que va a Codazzi va a mi casa, lo saludo. Y bueno, siempre hay esa amistad de parceros, de amigos de toda la vida.
Bueno, y antes de entrar de nuevo en lo que haces ahora en Órbita Vallenata y todo lo que se refiere a medios, yo normalmente le hago esta pregunta a la gente, y a ti, esta sí es on fire, esta no falla, porque como te digo, la gente ha dicho que eres un loco de esos bien chéveres. ¿Qué puedes describir de Alejandra Márquez?
¿Qué puedo describir de Alejandra Márquez? Digamos, Alejandra Márquez, yo empecé a tratar con ella hace poco. Yo la había visto, ¿ya? Pero nunca había tratado con ella. Empecé a tratar con ella fue ahorita, literal, este semestre. Y bueno, ella entraba a la cabina cuando yo hacía Órbita Vallenata, siempre participaba de esto y lo otro. Y pues le quedó gustando el programa, entonces ella ahora mismo está en Órbita Vallenata, es locutora de Órbita Vallenata. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé como a tratar bien con ella fue una vez que yo tenía que presentar algo en inglés. Yo no soy bueno en inglés, yo soy malísimo en inglés. Y ella es como buena en inglés, entonces, digamos, me estaba colaborando con todo. Y bueno, ahí fue donde empezamos a entablar una conversación. Y yo estaba con Dylan, Dylan es uno de mis mejores amigos de la universidad. Estaba con Justin, que es otro compañero de la universidad. Y estaba con un muchacho que se llama Sebastián. Estábamos hablando ahí y ella estaba ahí. Y bueno, ahí fue donde empezamos como a hacer esa amistad, como que empezó a hacerse parcera de uno. Y bueno, ahora mismo hace parte de mi programa y las cosas van bien, las cosas han fortalecido una amistad.
¿Quién es, que también es bien loco, y es un loco berriondo, quién es Joselito o José Rodríguez, como también lo conocen?
Joselito es una persona muy, muy amable, es muy noble, muy cariñoso, muy mamador de gallo también, que me sale la verdad, muy mamador de gallo también. Y digamos, él fue uno de los primeros, me acuerdo yo, que mi programa empezó solo con Dana Redondo, que ahora mismo está haciendo las prácticas en RTBC, y Juliana Jiménez. Y ya después se fue integrando un muchacho que se llama Sebastián, que es de ingeniería ambiental, y se metió al programa. Él es de comunicación, uno de mis locutores. Y después se metió Joselito. Se metieron los dos, ¿sabes? Como al tiempo. Digamos, ahí fuimos conociendo a Joselito. Joselito siempre me mamaba yo como subdirector, como no sé qué. Pero siempre como que ha habido esa confianza para fregar y molestar siempre.
Wow. También te mencionó por acá, pasó por acá la señorita Isabela Corredor. ¿Quién ha sido o cómo ha sido la amistad con Isabela Corredor de parte de José Sierra?
Bueno, Isabela es muy parcera mía también. Digamos que yo con ella tengo mucha confianza, así como ella tiene confianza conmigo. Y yo me acuerdo que yo la conocí fue en sexto semestre. Yo estaba en una clase del modular y ella al lado era la monitora, la profesora Fanny. Y pues digamos, yo me salí de la clase, salí con los pelados, todo eso, con Dylan, con Diego. Y estaba ella ahí. Y pues digamos, una vez yo creo que fue que nos pidió un favor de que la ayudáramos a conectar o algo así. Y ella tiene la costumbre de hostiar, ella tiene la costumbre de hostiar demasiado. Y yo le decía, ¿pero por qué me hosteas tanto? Y ella me dice, porque yo hablo así, ya. Y bueno, y ahí nos hicimos parceros, ahí nos hicimos full amigos. Y bueno, ahora mismo somos muy, muy amigos, tenemos mucha confianza. Pero eso sí, siempre parceros, recontra bien. Y ella sabe que cuenta conmigo para lo que sea, así como yo cuento con ella para lo que sea.
Curioso eso, curiosa la forma de iniciar una amistad entre una santandereana y un costeño, pero yo sí me acuerdo de esas clases porque de hecho ella era monitora de mi clase y una vez tú entraste ahí y Fanny te sacó corriendo.
Literal, exacto, yo siempre como que he sido muy mamador de gallo y también nos quiere demasiado. Yo también me dio clase a mí en primer semestre y ahora me está dando clase en séptimo semestre con la materia de grado. Y pues digamos como que yo me pongo siempre como esa molestadera con la profe Fanny. Ella es muy querida, muy cariñosa, siempre ha sido así. Y pues digamos, ahí fue donde conocí a Isabela. Isabela sabe que es recontraparcera mía. Ella sabe que yo la voy a acompañar en lo que sea, o sea, ella cuenta con mi apoyo y bueno, somos recontrapasados.
Bueno, José, y ahora regresando a tu vida en los medios, tú antes de entrar a Tierra de Cantores, me comentabas que allá en tu pueblo hiciste radio. ¿Dónde comenzaste a hacer radio? Y pues de ahí hasta este momento, ¿por qué medios? ¿Qué otros proyectos has hecho? Porque yo sé que eres de las personas que más se mueve en cuanto a lo que tiene que ver ya poner en práctica la carrera.
Sí, sí. Bueno, digamos, yo desde el noveno semestre, y que el noveno semestre es el noveno grado, siempre como que fui muy... Siempre dije, voy a estudiar comunicación social y periodismo, siempre siempre era eso, comunicación social y periodismo. Y yo se los comenté a mis papás, le dije, papi, mami, yo quiero estudiar esto. Mi mamá y mi papá siempre me dieron ese apoyo. Y yo me acuerdo que el día que me gradué, al día siguiente, un señor que se llama Héctor Arroyo fue a mi casa y me dijo, José, para que hagas parte de un programa, la emisora de allá se llama Sensación Estéreo. Y entonces me dijo como para que hagas parte de un programa que yo tengo, ¿qué tal? Yo listo, de una, no hay problema. El programa se llama Buscando la Noche y ahí fue literal donde mis primeros pininos. Obviamente la primera vez que hice radio me sentía recontra nervioso, siempre era como que estaba asustado, pero bueno, ahí fue fluyendo de a poquito. Y pues bueno, tuve que dejar el programa porque me vine para Bogotá a estudiar. Yo estuve como un mes en ese programa. Cuando vine a estudiar, bueno, empecé a estudiar y digamos, empecé en Tierra de Cantores y después estuve en Cristo. Me acuerdo que en Tierra de Cantores fui a Mi Gente TV una vez a un programa de los Zuletas y bueno, después de eso, digamos, yo hice un par en Breivik porque pasaba del primero a segundo semestre y ya iba como creciendo yo. Y digamos, empecé a moverme en un medio de comunicación. Yo en segundo semestre literal como que estuve quieto, como que no me moví, como que solo me dediqué a los estudios. Pero obviamente yo dije, no, yo no me puedo quedar quieto porque, mira, algo que se me enseñó a mí siempre fue que la academia no es tan importante como la práctica. La práctica siempre es lo que te va a dar, digamos, las entradas, obviamente los contactos. Y si tú siempre vas a estar pendiente de un promedio, eso no te va a servir cuando salgas a los medios de comunicación, no te van a mirar por tu promedio de la universidad o algo así, no. Te van a mirar es por tu experiencia, por tu camino como periodista. Entonces, digamos, yo en tercer semestre ya ahí me empecé a mover. Y yo estuve en un medio de comunicación alternativo que se llama Navegando. En ese medio de comunicación todos los días tenía... se me va la palabra. Bueno, ya recordaré. Todos los días dábamos noticias. Y con ese medio de comunicación yo cubrí las elecciones presidenciales. Yo fui a la campaña de Sergio Fajardo, cuando Sergio Fajardo quedó de tercero, me acuerdo yo, que él fue a dar sus palabras, todo eso. Yo fui y cubrí eso. Ahí me acuerdo yo que estaban muchos medios de comunicación, estaba la W Radio, estaba la FM, Blue Radio, RCN, Caracol, bueno, City Noticias, todo, ¿ya? Entonces, yo estuve allá cubriendo las elecciones presidenciales. Digamos como que yo siempre he tenido esas iniciativas de moverme y, bueno, seguí como en navegando como desde tercero a... Estuve en tercero y cuarto semestre. Ya en quinto semestre, obviamente, tú sabes que uno hace un documental, pues obviamente eso me consumía mucho tiempo. Pero yo siempre dije como que voy a hacer mi propio programa de radio y no voy a descartar. Entonces, ahí fue donde dije, no, voy a presentarle la propuesta a Clary. Y listo, en marzo del 2000, eso fue 2019, le dije a Clary como que, Clary, voy a hacer programa. Entonces, ahí fue donde me contacté con Araújo. Le dije, Araújo, no sé qué. Y Araújo me grabó el cabezote de mi programa. No sé si tú lo has escuchado, el cabezote lo grabó Araújo. Araújo yo lo llevé a la universidad ese día. Ese día estaba de descanso, no estaba trabajando ese día. Yo lo llevé a la universidad y ese día hice un programa piloto con Araújo. Grabamos. Y bueno, ahí fue donde empecé mi programa. En marzo del 2019 ya cumplió un año mi programa, entonces ahí yo siempre he tenido como contactos, todo eso, Barabudo pues siempre también me ha ayudado mucho y pues digamos yo tengo como toda esa cuestión de contactos. Tengo proyectos a largo plazo, obviamente, yo lo primero que quiero es terminar mi carrera, este año ya terminaría académicamente con el favor de Dios y pues en enero ya entro a prácticas con el favor de Dios. Enero, diciembre, cuando salga. y pues digamos yo tengo mis contactos para entrar a mis prácticas, aspiro poder entrar y nada, aspiro ya a graduarme el otro año, empezar a... Lo primero que quiero después de terminar mi carrera es como empezar, seguir trabajando en medios, tener mis ahorros, todo esto, para ya después mirar y especializarme en algo, como puede ser un periodismo digital, o marketing digital, o periodismo deportivo, ¿ya? Y nada, no quedarme quieto, seguir avanzando mediante lo que va pasando, ¿ya? Porque cada día es como una oportunidad más.
Wow. José, tú tienes algo muy chévere, y es que pues por la zona en la que naciste y el tiempo que hay de tu pueblo a Valledupar, pues se pueden presentar fácilmente las cosas para cubrir o para tener esa experiencia tan linda de vivir un festival vallenato, cosa que pues no todo el mundo tiene la oportunidad. Cuéntanos si lo has hecho, cómo ha sido eso. Y yo sé que, pues te hago dos preguntas en una. Yo sé que tienes un hermano acordeonero. ¿Alguna vez tu hermano se presentó a eso? Y pues, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo te voy a decir algo. Desde que me vine a Bogotá, yo no sé de festivales. O sea, literal, no he podido ir a un festival. Este año tengo planeado ir al Festival Vallenato en Guitarra, que es en mi pueblo, en Codazzi César, que lo hacen en agosto, pero pues hay que esperar cómo va pasando la situación con esta pandemia que está azotando al mundo. Pero obviamente yo sí iba a festivales allá, digamos, principalmente más en Codazzi. Y digamos, mi hermano empezó a tocar, mi hermano es empírico. Mi hermano obviamente empezó a tocar el acordeón, pero él tiene una, como digamos, un talento que él solo con escuchar una canción, él va sacándola en el acordeón. Ya. Mi hermanito pues empezó el acordeón y él creó su propio grupo de música allá en Codazzi. Él tocaba en él hacía toques, él iba a shows, bueno, todo eso. Yo era como ese community manager de él. Yo cuando estaba allá, pues porque él ya ahora mismo está acá, cuando estaba allá, yo siempre iba con mi cámara, le sacaba sus fotos, espectacular, cuando él tocaba en algún toque o algo así, en un concierto. Él no se ha presentado en festival porque, digamos, como que él quiere como primero pulirse bien, él quiere como sacar todo su talento. Obviamente él me dice como que él quiere estudiar una carrera, tenerla como aparte de su profesión. Él quiere dedicarse al acordeón, pero él quiere tener una carrera por si las moscas, como dicen por ahí. Es como Peter Manjarre es odontólogo, pero es cantante. Como Khaled, que es médico y era cantante, ¿ya? Ella, obviamente, pues su núcleo ahora mismo de ingreso es el acordeón, pero ella es ingeniera de sistema de la UFC. Entonces, pues digamos, mi hermano, obviamente, él se trajo su acordeón, todo. Mi familia es muy vallenata. Y pues él acá practica el acordeón, sigue practicando el acordeón, pero está estudiando, ¿ya? También le está como en una decisión si estudiar música o estudiar una carrera aparte para tenerla con el acordeón. Pero muy profesional, yo lo llevé una vez, lo entrevisté. Él representó a Colombia en México. Él fue el año pasado, fue en septiembre, si no estoy mal, octubre, no me acuerdo, fue a Ciudad de México y a Monterrey a representar a Colombia. Wow. Y bueno, él siempre se ha podido distinguir como un buen acordeonero, tiene bastantes contactos también con la música, igual que yo, y bueno, él siempre como que tiene sus planes a largo plazo. Obviamente ahora mismo está como... Se dedica a la cuestión que está en casa, pero puede estar como parado en la cuestión del estudio por la cuestión de la pandemia.
Wow, imagínate, o sea, ahí tienen la combi perfecta. El manager y periodista, y pues además de acordeonero, además de músico empírico, ya pues prácticamente también ingeniero de su propio proyecto, porque si estudió ingeniería de sistemas, imagínate, con una especialización o algún conocimiento en audio, queda bien jalado tu hermano.
Sí, pero pues digamos, él no se ha definido. Él quiere estudiar algo de la salud. Él me dijo que quiere estudiar algo de la salud. Entonces, él no ha empezado a estudiar, está haciendo como un premédico. Y pues digamos, aparte del premédico, se dedica a la economía, está estudiando inglés. Pero digamos, como todo se frenó por la cuestión de la pandemia. No ha podido, digamos, como seguir avanzando, ¿me hago entender? Uh-huh. Entonces, pero él tiene planeado estudiar algo aparte para tenerlo con, digamos, al acordeón.
Bueno, José, ¿tú qué quieres decirle a todos esos chamaquitos que nos están escuchando y que o hasta ahora están decidiendo en el colegio qué les gusta, están este año a punto de salir o ya están encaminados en cualquier carrera que sea, pero tienen mucho miedo porque creen que no es lo suyo o no saben si están yendo por el camino correcto? ¿Cuál sería ese consejo que les darías?
No, yo siempre he dicho que la vida es de riesgos, uno se le tiene que meter a lo que sea, uno no puede siempre estar en su zona de confort, porque al fin y al cabo hay gente donde uno no conoce nada, ya, uno tiene que meterse a las cosas, y si a ti te gusta algo, y si a ti te apasiona algo, ¿por qué no lo haces? O sea, la vida es muy corta y ahora mismo la vida nos está golpeando recontra duro con esta cuestión de la pandemia, demostrando que no importa el dinero, no importa si eres rico o eres pobre, aquí lo que importa es que hay que tener salud. Y a lo que me doy referencia con tener salud es que mientras, como dice Dios día, que la vida me dé salud, lo demás lo resuelvo yo. Y uno, mientras, si está joven, uno tiene un proyecto muy largo de vida, pues uno debe emplear lo que le gusta, uno debe hacer lo que le gusta. Uno no puede restringirse porque van a pensar que esto, que lo otro. Miren, a mí muchas personas me decían que yo no iba, o sea, que yo iba a aguantar hambre con esa carrera, que no sé qué. Ya después de que me empezaron a ver, que me movía, que esto, que lo otro, fue cuando me empezaron a tragarse como sus palabras y ahí sí, a decirme como, oh, José, te felicito, que no sé qué. Pero la cuestión es que no es eso, la cuestión es que uno tiene que callar boca, uno tiene que demostrar que, de qué está hecho, ¿ya? Y cuando uno se para enfrente del espejo cada día y dice, hey, yo estoy hecho de tal cosa, yo estoy hecho de tal vaina, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, porque qué lindo que uno se vaya de esta vida con haber dejado un legado y con haber hecho las cosas que siempre le han gustado.
Wow, tienes toda la razón. Bueno, mi gente, hemos tenido en MPF con Oscar a un cesareño tremendamente emprendedor, un hombre nacido en Codazzi que más que un caballero es un titán y sobre todo un magnífico ser humano. José, tú despides este podcast.
Bueno, como lo decía Sebas, aquí estoy yo, escucharon quién era yo, soy una persona sencilla pero a la vez quiere comerse el mundo, y bueno, quiero mandarle un saludo a todos los de MPF que nos escuchan, quiero mandarle un saludo a todas esas personas, en estos momentos que está todo nublado, que tengan la esperanza y que mientras haya esperanza siempre va a haber luz, cuando hay luz todo se salva, entonces... Un abrazo fuerte para todos, espero la pasen muy bien en esta cuarentena. Cuídense, cuiden a los suyos, porque miren lo que está pasando en el mundo. Entonces quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Un abrazo fuerte desde la distancia y bueno, un saludo muy especial para todos.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.